Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento cómo ha ido la sesión en el Congreso, que ha servido para aprobar la reforma de la ley del solo sí es sí. Actualizamos lo último sobre Doñana, pero antes me quiero detener en algo que llama la atención: el aumento de la llegada de migrantes a las costas españolas en los últimos días, así como de repente. Lo más importante, recalcar el drama humanitario que sufren las miles y miles de personas que saltan al mar sin tener, seguramente, ni esperanzas. Yo he visto con mis propios ojos a lo que se enfrentan en origen estos chicos, mujeres, niños, que suben a embarcaciones sabiendo que pueden naufragar. Sé que es difícil ponerse en lugar de esas personas, y no imposible. Sé que hay muchas cosas que no son fáciles de imaginar estando en una situación como en la que estamos nosotros. Vivimos en España, en Europa, con un sistema sanitario público, de sanidad, de calidad, una democracia, una sociedad abierta, a pesar de todo. Por eso te quiero dar una serie de elementos para que los mezcles e intentes imaginar lo que viven en esos lugares al otro lado del charco o al otro lado de una valla. La miseria, una pobreza que agrava la malnutrición y que aumenta, por ejemplo, la transmisión de enfermedades como la malaria. La bomba demográfica. Ten en cuenta que el crecimiento poblacional en África es 2 veces más rápido que el de Asia, 3 veces más que el de Sudamérica. En la mayoría de los países africanos, al menos el 70% de la población tiene menos de 30 años. La guerra o el terrorismo. Muchos huyen de combates, de luchas interminables, de un todos contra todos. La corrupción institucionalizada en lo político y en lo social. Y ahora, la sequía y el cambio climático. Esto puede pasar desapercibido, pero sin duda es una gran preocupación para el continente africano. Por ejemplo, la falta de agua se ha multiplicado en las últimas décadas. Está bajando, además, la calidad del agua dulce que quede. Claro, con todo este cóctel habría que plantearse una pregunta. ¿Tú qué harías si tuvieras una hija o si fueras un adolescente? ¿Tú no saldrías pitando de allí? Y ojo, que todo esto sucede a 14 kilómetros de Algeciras, frente a Canarias o al otro lado del Mediterráneo, ¿eh? Como te decía, qué suerte tenemos. Somos unos afortunados de haber nacido donde hemos nacido, porque si llegamos a nacer unos metros al oeste o al sur, al otro lado de una valla, nuestra realidad sería muy distinta. Te quiero presentar a Jorge Bueno, es voluntario de Cáritas en Melilla. Sus ojos emocionados transmiten calma mientras te cuenta que con 18 años comenzó su largo camino echando una mano a los que más lo necesitan. Entre ellos, a muchos niños que se juegan la vida.
Cuando tuve la primera experiencia, me emociono. Hablaba con un chico, así un poco chapurreando, porque claro, cuando llegan aquí saben hablar poco español. Y como me contaba, cómo había llegado a Melilla a través de las tuberías por debajo de la tierra, y cómo tuvo que echar a correr porque muchos compañeros suyos habían muerto en el intento y habían llegado aquí dejando atrás a sus madres, a sus padres, y que lo único que querían era tener una vida digna para darle de comer o ayudar a su familia, que allí estaban pasando mal.
Te he contado todo esto para poner en contexto las cifras que te doy a continuación. Desde el lunes se han socorrido a más de 550 personas que navegaban cerca de Canarias. El último rescate ha sido esta tarde, el de una embarcación con 45 personas de origen magrebí, entre ellas 5 mujeres y 4 menores que intentaban llegar a Lanzarote. Ojo, porque horas antes, esta mañana, otro grupo de 58 subsaharianos ha tenido que ser rescatado a unos 5 kilómetros de Arguineguín.
Mira, si mujeres primero.
Repasando los medios locales, me encuentro con un par de titulares catastróficos. Mueren 19 migrantes tras naufragar su patera al sur de Marruecos. Viajaban a Canarias. Y otro, recuperan 6 cuerpos tras el hundimiento de una embarcación frente a las costas libias cuando trataban de alcanzar Europa. No solo lo sufren las personas que intentan llegar a nuestro país. Te recuerdo que la semana pasada el gobierno italiano decretó el estado de emergencia por la crisis migratoria. Solo en unos días desembarcaron en las costas de Italia más de 3.000 personas. La situación allí es tan grave que el centro de acogida de Lampedusa acoge a unas 1.200 personas cuando apenas caben 400. Es un tema muy complejo, pero sin duda hay detalles que no podemos perder de vista. En lo que va de año ha habido un descenso en la llegada de inmigrantes a España. Pero desde que se ha reavivado la polémica con Marruecos, o casualidad, se ha disparado el número de personas en los últimos 3 o 4 días hacia Canarias. Oye, son datos, ¿eh? La pregunta más importante, ¿esto tiene solución? Es un tema muy difícil, faltaría más. No cabe hacer demagogia, pero hay que abordarlo y no mirar hacia otro lado. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy fácil de plantear y, en fin, es imposible ponerse en el lugar de esa desesperación, pero ¿qué haríamos en ese lugar?
Bueno, si te pones, iba a decir, en los zapatos, en las chanclas de estas pobres personas que vienen buscando alguna oportunidad, o de esos padres que mandan a sus hijos. Es que es imposible ponerte en contra y no entender que tú harías lo mismo, que harías lo mismo con tus hijos y tus padres harían lo mismo contigo, si ven cualquier oportunidad. Lo que pasa que luego desde Europa y desde los países de acogida, en fin, ahí hay que mezclar varios factores, ¿no? Y de alguna manera conciliarlos. Uno es que los países europeos tienen que defender también sus fronteras, evidentemente, y que en muchas ocasiones todos estos problemas se producen porque los países de origen son auténticos estados fallidos, ¿no? Donde están dominados por sátrapas contra los que no se puede hacer nada. Con lo cual, parece un lugar común, Ángel, pero siempre apelamos a lo mismo. Europa en esto tiene que tomar una decisión. Ahora tenemos a Meloni, a Giorgia Meloni, diciendo que hay que cerrar las fronteras, hablando incluso de que hay un reemplazo étnico por parte de muchos inmigrantes que vienen a sustituir a los italianos que no nacen. Y en lugar de italianos podemos hablar los españoles que no nacen, los franceses que no nacen. Y en esa coctelera hay que poner mucho sentido común, hay que poner también el derecho de los países a defender sus fronteras, pero también humanidad y pensar que nadie viene por gusto a un país extraño.
Es un problema extremadamente difícil que tiene Europa, no solamente los países fronterizos, para los que no encontramos solución. La pregunta ¿es posible una migración ordenada? Pues posiblemente lo sea, pero vienen muchos más o necesitan venir muchos más de los que nosotros quizás podamos acoger. Claro, a partir de ahí dices, bueno, mira, no están entrando por Marruecos, entre otras cosas, como ayer insinuó el presidente, lo dijo claramente, porque hemos llegado a un acuerdo, pero que no salten la valla no quiere decir que detrás de la valla siga habiendo cientos o miles de personas con necesidades. Lo que hemos hecho es decirle, pagarle a Marruecos para decirle, oye, mira, que no salten, que para nosotros políticamente
que se vaya un poco más para allá.
Es un problema. Y luego, y Europa tiene un compromiso. Tiene un compromiso con los países del sur y tiene un compromiso con el continente africano. Como bien decías, es muy difícil ordenar políticamente en la sociedad. Ahora en el Sudán hay dos militares que se están pegando entre ellos con hambrunas. Es un desastre. Pero Europa también tiene una deuda moral, porque Europa a finales del 19 y principios del 20 se repartió con tiralíneas África. Y tenemos que acoger aquí a los que podamos y ayudar a los países en origen, que yo creo que es la solución dificilísima.
Para hablar de la llegada de estas pateras de los últimos días a Canarias, quiero saludar en directo a Chema Santana. Es asesor en asuntos de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Expósito. Un placer.
Qué raro me resulta presentarte así, porque yo te conocí con otra tarjeta.
Sí, pero bueno, a mí me gusta escuchar esa presentación del tema que has hecho con una mirada tan amplia que me ha dejado aquí, ahora justo frente a un muelle, pues reflexionando también un
pensando,
poco, ¿no?
Porque pensando lo que habrá para allá, ¿verdad? ¿No? Pensando lo que habrá para allá, ¿verdad?
Y no tan lejos, ¿no? Sí, sí. Aquí nosotros vivimos en una frontera, quizás una de las fronteras más bonitas del mundo, ¿no? Porque es este mar tan deseado y tan visitado por tantos millones de personas cada año. Y al mismo tiempo este mar que se traga vidas, las últimas 19, como tú has dicho, esta misma semana, 11 la semana anterior, se calcula que entre 6.000 y 8.000. Desde el 2018 y es voraz también en eso, ¿no?
Es verdad, los datos son los que son. En los últimos meses, en los últimos 12 meses ha bajado claramente tanto en Ceuta y Melilla como en Canarias el número en suelo español. ¿Hay alguna manera de interpretar lo de los últimos días, Chema?
Bueno, yo la verdad es que hay que analizarlo con la serenidad que se pueda, ¿no? Porque, bueno, en Canarias hace 29 años que llegó la primera patera y desde entonces llegan todos los años de forma consecutiva. Es una realidad, es algo estructural ya a la atención de emergencia humanitaria en Canarias, ¿no? Llevamos 29 años de forma consecutiva, a veces más intenso, a veces mucho menos, pero 29 años de forma consecutiva, ¿no? En el 20 y en el 21 tuvimos más de 20.000 personas, el año pasado 14, y este año 14.000, y este año vamos con un gran descenso incluso con respecto al año pasado, a pesar de lo que ocurrió en estas últimas 72 horas, que tiene elementos sorprendentes, ¿no? Tiene elementos sorprendentes como que hasta ahora, en estos dos primeros meses, la mayoría de las pateras estaban llegando solo a Lanzarote y solo desde el sur de Marruecos, y eran neumáticas. En estos tres días hemos visto neumáticas, hemos visto pateras y hemos visto hasta dos cayucos que hacía meses que no llegaban a Canarias. Cayucos, ¿no? Que era una de las barcazas que se usaban sobre todo para venir de Mauritania y Senegal. Por tanto, ahí tenemos que hacer un primer análisis de qué ha pasado en estos días. Hay un hito social en nuestros países vecinos, en nuestro vecindario internacional aquí abajo, que se acaba el Ramadán. Ese hito social suele tener algo de incidencia en la ruta migratoria, tanto durante como el Ramadán, como al finalizar el Ramadán. Suele tener algo de incidencia. Es posible que esa incidencia esté sumada también. Y luego que ha quedado demostrado, acreditado, argumentado políticamente que en este ámbito estamos en manos de las relaciones con Marruecos.
Claro.
Porque se ha conectado, de hecho, el descenso de las llegadas con la obtención de objetivos políticos por parte de Marruecos con respecto a España, y la pregunta que ahora cabe es, ¿y entonces antes qué? ¿Qué ocurría? ¿No? Si conectamos la acción con estos objetivos políticos logrados, la inacción la tenemos que conectar con lo que con cierta complicidad con que esto ocurra para posteriormente negociar con esta dramática realidad sobre la mesa con una posición más favorable, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Sí, cuando llega un migrante, indudablemente hay que ayudarle, él busca esperanza, pero muchas veces a los pocos días nos olvidamos de ellos. Ahora mismo la gente que está llegando, ¿cuál es el camino que siguen? ¿Se les están devolviendo a sus países? ¿Están un tiempo en los centros de acogida y siguen su camino hacia Europa, hacia Francia? ¿Qué es de sus vidas? ¿Qué está pasando con ellos?
Mira, la verdad es que esa es, además de sencilla, es una pregunta de raíz, ¿no? Es como, ¿qué ocurre cuando llegan? Porque muchas personas lo ven, bueno, ya llegan y a partir de ahora toda la vida es fácil. No, a partir de ahora empieza una odisea tremenda. Hay componentes de azar que pueden hacer que acabes en tu país de vuelta. El Estado español ha expulsado a personas de Marruecos y a personas de Senegal principalmente, al menos desde Canarias, en los últimos meses. Pero con un componente de azar de que haya plazas libres en el CIE, algún vuelo programado, una serie de historias. Por otro lado, hay otro grupo de personas, normalmente varones, que están acogidos en Canarias y que no son expulsables o no se van a expulsar y son trasladados a territorio continental pasado un tiempo para oxigenar el territorio de recepción o acogida, que en este caso es las Islas Canarias. Y luego hay otro perfil, normalmente más familias, mujeres con niños a cargo, los propios menores, que tienen otro tipo de acogida con una mayor protección, no solamente por la vulnerabilidad a la que se enfrenta durante su proceso de integración, sino también por la vulnerabilidad a la que han estado expuestas durante la ruta migratoria, donde las vulneraciones de derechos se pueden imaginar, ¿no? Una ruta en la que no existe el derecho, básicamente, y donde el cuerpo de la mujer en muchas ocasiones se convierte en una moneda para pagar.
Sí, Chema, buenas noches. A mí me gustaría que nos explicaras cuál es el papel del gobierno canario, ¿no? Porque cuando hablamos de la dimensión que tiene este gravísimo problema de la inmigración, hablamos, se nos queda hasta pequeño el gobierno de España, ¿no? Porque hablamos de geopolítica, hablamos de relaciones internacionales, de relaciones con los países emisores, de Europa, del papel de Europa, pero ¿qué puede hacer qué hace el gobierno autonómico canario? Más allá, entiendo, que de un papel humanitario, ¿no? ¿Tiene algún papel importante en todo ese proceso de la llegada de los inmigrantes?
Para empezar, la gestión de la acogida de todos los menores que llegan a las islas, ¿no? Que son competencias autonómicas, ¿no? Todos los menores que llegan a las islas y que se declaran menores, que por cierto se está tardando mucho en determinar la edad de los menores y esto les deja en una indefensión palpable, esa competencia es del gobierno autonómico. Por otro lado, el gobierno autonómico también lee de primera línea una realidad insostenible que llevamos retratando durante los últimos 29 años, pero entendemos que la Unión Europea, que está diseñando un pacto de migración y asilo, que es muy complejo, integrar los intereses de todo el Estado, es la que está representando y es la que está dirigiendo la política migratoria, ¿no? Y en este sentido España también cede parte de su gestión a lo que diga la política europea, ¿no? En cuanto a lo que ocurre en Canarias con respecto a las migraciones, en muchos casos es un territorio no gobernado por el propio gobierno canario, incluso por los ayuntamientos, ¿no? Lo que pasa dentro de un muelle con una acogida, lo que ocurría en Arguineguín, por ejemplo, la alcaldesa del lugar no lo puede resolver, porque es un momento de interior. Entonces también vemos que interior y migraciones tienen formas muy distintas de proceder, porque son momentos procesales, digamos, de las personas que han llegado, también diferentes. Y esta bifurcaciones y tomas de decisiones que no siempre están cohesionadas, por decirlo de alguna forma, genera incidencias con la administración local y ya no solo con el gobierno de Canarias, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de España puede decir que un macrocampamento se abre en determinado municipio y a veces no se consulta el propio municipio, ¿no? Al final son políticas estatales que se aplican en los gobiernos, en las regiones y en las autonomías o en los municipios y sobre las que no tenemos del todo competencias, pero hay una competencia que no podemos ceder, que es la de pensar, la de defender derechos, la de seguir trabajando también para una mejor integración en la sociedad local, ¿no? Aunque siempre digo algo, y creo que alguna vez he hablado con Espósito también cuando hemos tenido la posibilidad de entrevistar, ¿no? Desde en los últimos 3 o 4 años han llegado a Canarias, o en los últimos 4, se han rescatado unas 60.000 personas aproximadamente, un poco más. De esas, más del 90-95% no están aquí. Claro. El otro día hablé con un chico que estaba aquí y está en Irán trabajando. La gente que se mueve sigue moviéndose por el mundo y sigue trabajando. Y esto es una reflexión que también tenemos que hacer desde los países del norte, aunque Canarias un poco del sur, ¿no? Pero el sistema económico y político está absorbiendo mano de obra que emplea de forma irregular. Y esto es así en el Estado español, es así en Italia, es así en Francia, es así en muchos otros países de Europa donde las personas migrantes en situación irregular están sosteniendo empleo y están sosteniendo economía. Entonces yo creo que esa es una reflexión que en algún momento también deberíamos hacer y dejar sobre la mesa, porque al final los clasificamos como migrantes, pero son personas que están trabajando también, claro, de forma irregular, pero trabajando al final del día.
Pues has dejado un montón de balones botando que trataremos, porque algunos no nos vamos a olvidar de este asunto. Chema Santana, asesor en migraciones de la vicepresidencia del gobierno canario. Suerte y gracias como siempre, Chema, cuídate.
Un placer y gracias a ustedes por el enfoque. Y te quería decir también, porque de alguna manera ha estado ligado a la acción y al enfoque que se ha dado sobre esta situación y a la reacción de las comunidades vinculadas o cercanas a la cadena COPE con respecto a la gestión migratoria, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los últimos chicos que llegaron en un timón de un barco, lo recuerdas perfectamente. Cómo se le ha dado audiencia, cómo se ha creado se ha iniciado ese paso de generar un corredor humanitario que pueda ir acogiendo a personas, y los dos primeros son estos chicos que llegaron en el timón del barco, y bueno, pues es justo decirlo y quería mencionarlo antes de colgar.
Chema, un abrazo, cuídate, gracias.
Un placer, cuídate. Chao,
adiós. Y ahora nos ponemos a hablar del politiqueo patrio. ¿Eh?
Un tema menor.
Bueno, es que a veces, no sé, nos gusta cambiar de tema, romper el balón de una banda a otra, pero ampliar un poquito el foco, ¿no?
Claro.
Con la que está cayendo el mundo, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, sí es sí. La noticia política del día pasa por el Congreso, se ha aprobado la reforma de la ley. PSOE, PP y algunos que han rectificado. Alberto.
Sí, tanto Antonio como Maite coincidíais hoy en proponer este tema. Ambos os habéis fijado además en la ausencia de Pedro Sánchez, pero también en otras imágenes del pleno de esta mañana, como la soledad de Irene Montero y Jone Belarra, una vez más, o esa alianza del PSOE con el PP que decías, Ángel, para intentar cerrar este capítulo. Nos resume todo Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La luz verde a la reforma del CSI ha consumado la fractura del gobierno. Irene Montero ha acusado al PSOE de promover un grave retroceso para las mujeres, pero seguirá al frente de Igualdad.
Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Lo que mejor sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos, seguir adelante.
Los socialistas han apretado los dientes porque la Moncloa da por cerrado hoy un ciclo y a esa doctrina se ha agarrado Patxi López.
Verdad que ha habido mucha escenografía, pero la ley está ahí. Sigue siendo una muy buena ley. Este gobierno y esta coalición seguirá para adelante.
El PSOE se ha congratulado de la presencia durante el debate de Yolanda Díaz, aunque había votado telemáticamente. Un gesto, interpretan, para con su grupo parlamentario de Unidas Podemos. Quien se ha borrado de la foto ha sido Pedro Sánchez. Cuca Gamarra lo ha señalado como culpable.
La sociedad española tampoco puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de todo lo que está pasando. Pedro Sánchez, el culpable.
El PP ha saludado en pie y entre aplausos la aprobación de los cambios a la ley, enfrente caras largas y diputados morados animando a los socialistas a unirse a la ovación.
¿Por dónde lo cogemos? ¿Por la ausencia? La noticia no existe como tal porque ya se sabe que iba a salir. Antonio.
Bueno, yo creo que la ausencia de Pedro Sánchez es significativa. Además, yo creo que es un error político. Yo creo que los ciudadanos aprecian y estiman que cuando un político, un partido, un gobierno ha cometido un error, que pida perdón. Y yo creo que hoy Pedro Sánchez ha pedido una buena oportunidad para haber tomado la palabra, haber pedido perdón y haber dicho algo que parece lógico. Si una ley es aprobada por una mayoría de 233 votos del Parlamento español, es una ley que cuenta con la mayoría política y social de los ciudadanos españoles. Yo no entiendo muy bien la ausencia y luego, claro, las otras lecturas son el numerito, entre comillas, si se quiere, de las dos ministras vestidas con la misma tonalidad, el violeta claro, la cara de enfado, el gesto de Yolanda que va pero no está. Y claro, las dos únicas, bueno, había tres ministros, un ministro y dos ministras del PSOE dando la cara. Yo, al margen de la ausencia, que me parece significativa, y que bueno, luego yo creo que las estrategias sobre la mesa, es decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues organizamos un viaje a Doñana para girar la mirada de la opinión pública hacia Doñana, que es el nuevo debate que queremos plantear, y que la ley del sí pase lo antes posible. Yo creo que es un error porque la gente no funciona así y además es absurdo rehuir esa presencia, pero sí que me parece, y lo vuelvo a subrayar, que una ley, una reforma de la ley en este caso, salga por 233 votos a favor, no es una mala noticia.
No debería.
Es una buena noticia. Es porque hay una amplia mayoría que está de acuerdo en algo, y eso es muy importante en democracia.
Maitechu.
Sí, seis meses después, pero es cierto que ya era hora, ¿no?, de que se tomara una decisión por parte del Partido Socialista, que es el que, liderando un gobierno, decidió aprobar una ley sobre la que se había advertido, porque aquí nadie es tan advenedizo como para no saber que iba a tener esos efectos indeseados, ¿no?, en el eufemismo que utiliza el gobierno. Es verdad que es bueno, como decía Antonio, el ver a los dos partidos cogidos de la mano metafóricamente, pero fíjate, ninguno de los dos estaba nada cómodo en esa foto. Y a mí eso sí que me produce pues cierto malestar, ¿no? Porque hay, incluso cuando se llega a acuerdos necesarios por extrema necesidad, se hace con la nariz tapada.
Se ha hecho
con por supuesto, Patxi López incluso ha hablado que era una fe de ratas y ha minusvalorado. Y yo creo que el PP tampoco estaba cómodo en la foto con el Partido Socialista. Es que el PP, pero que lo ha hecho desde el sentido de Estado y ante la necesidad de que no podía pasar un minuto más con una ley en vigor de estas características y con el daño que había causado. Pero no le he visto cómodo, y esto lo que yo creo que anticipa es, en fin, un fin de legislatura absolutamente dramático, a cara de perro, entre los dos partidos, que incluso cuando llegan al consenso lo hacen, pues eso, casi a codazos, ¿no?, y a trompicones, y sin de verdad haber apostado porque los dos partidos que son partidos de gobierno han de solucionar los problemas de los ciudadanos. Lo han hecho por primera vez juntos en esta legislatura y lo han hecho efectivamente con la nariz tapada y a codazos.
Es que si vamos a la lectura de cómo queda la foto, dices, bueno, el PSOE lo ha pasado mal, se ha avergonzado a tal punto que el presidente se ha ido de viaje y el Partido Popular ha no podía votar en contra y ha querido, entre comillas, humillar al PSOE e intentar abrir brecha entre PSOE y Partido Popular, pero la relación entre los dos partidos sigue siendo mala. Claro, dentro del gobierno, que es ya la lectura política de lo que queda, la pregunta es cómo Irene Montero puede seguir siendo ministra.
Pero está por ella misma.
O sea, es que es algo de dignidad política, porque tú dices, bueno, estamos en contra del Sáhara, estamos en contra de que España ayude a Ucrania en la guerra, estamos en contra de... Y además ahora la ley principal de mi ministerio me la echan atrás. Lo lógico es que o bien dimitiera a Montero y pusieran otro ministra o ministro de Podemos, o bien que Podemos abandonara el gobierno. Claro, ahí está en la pelea de quién rompe y quién no. Lo que apuntaba Ángel, en los próximos meses pues estará la disputa entre PSOE y Podemos, la estrategia electoral de a ver quién abandona, se queda y quién saca los más votos de la izquierda.
Mira, sobre esa soberbia, me permitís una cosa muy rápida. Hoy a Ángel le escuchaba a las 9 cuando entrevistabas a Ana, una de las personas que ha sufrido una agresión sexual, en este caso, en fin, padre, de su propio padre, cuando tenía, me parece que he escuchado, 3 o 4 añitos, empezó.
De ahí en adelante.
De ahí en adelante hasta los 18, ¿no? Y le escuchaba decir que una de las cosas que más le había dolido, y eso que su violador, su agresor sexual, no se había beneficiado de esta ley porque se había cogido a la del 73, que era más laxa que esta. Decía que una de las cosas que peor le habían sentado era escuchar a miembros de este gobierno, aludía a Victoria Rosell, como poco menos que le quitaba valor a que un 2% de los violadores pudieran quedaran salir libres y fueran revisados sus condenas.
Bueno, quedaran libres.
Exacto, o sea, todavía más grave.
Revisados es el 30.
Exacto, quedaran libres y pudieran andar por la calle. Ella decía, es que aunque sea uno. Esa soberbia y esa falta de empatía por parte de ese gobierno y de ese ministerio fundamentalmente, porque por lo menos desde el punto de vista socialista, aunque con la boca pequeña se ha pedido perdón por parte del presidente del gobierno, a mí, desde luego, como política, me describe quién es Irene Montero.
Es que yo creo que nos hemos, y hablo en general y en plural y cometiendo injusticias, pero en todo este debate, una vez más, nos dejamos llevar los periodistas por la política y nos hemos olvidado, por la política, por los tribunales, pero nos hemos olvidado de las víctimas, ¿no os parece? Hablo en general, ¿eh?
Sí, ¿no? Y es que cualquier análisis se tiene que hacer desde el punto de vista de las víctimas, que son los que lo han sufrido, y es que cuando reciben estas noticias son las que las sufren.
Ana me hablaba de cómo han revivido, y en su caso, como dices tú, ha sido que no, pero solo la posibilidad. Ojo, en este caso, al cerdo este, que encima era su padre, le quedan unos meses, porque va a cumplir los 8 años. Pero solo la posibilidad de recibir un premio.
Claro, ya solamente eso remueve
el lugar.
Y ella te decía, por cierto, y eso también va en un mensaje directo al Ministerio de Igualdad, que lleva gestionando la igualdad en España 4 años y que ha levantado la bandera del feminismo. Ella decía que no tenía una sola ayuda por parte del gobierno, que incluso cuando iba a las salas de juicio parecía que ella era la agresora y no su agresor.
Pero fíjate,
porque
en eso
no había ningún tipo de empatía por parte de la administración con ella. Cuando yo escucho a una ministra que lleva 4 años diciéndonos que la situación de la mujer, desde que ella está gobernando, ha mejorado. Bueno, pues las más vulnerables, que son estas personas, no han recibido una sola ayuda por parte del gobierno.
Es posible que le ayudara más, es posible. Pero tú, cuando has hecho una ley que está dando el resultado que está dando, reconocerlo, por eso insistía yo en lo del presidente del gobierno, hoy creo que se ha equivocado no estando en el Congreso y diciendo, pido perdón. Porque hicimos una cosa con una intención.
Lo hizo el otro día y lo hizo mal, además.
Se equivocan en la estrategia, porque ellos piensan que no lo deben de hacer y yo creo que los ciudadanos lo agradecerían.
Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Sí, ya sabes que si tienes el seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinerito. Bueno, pues Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, hoy Moderna inaugura en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Y el próximo lunes La Linterna te lo contará en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Lo comentábamos antes, Sánchez no ha participado en el pleno del CSI porque se ha ido a Doñana, un acto claramente electoral y con el asunto de fondo de los acuíferos. Por cierto, se ha ido en Falcon, por si había alguna duda. Imagino que antes en helicóptero hasta Torrejón. Albert.
Imagino, y luego ya por la tarde-noche en Córdoba ha dado un mitin en el que ha vuelto a cargar contra el PP y contra la Junta de Andalucía por ese proyecto de la ley de regadíos de Doñana.
Es que no estamos hablando de la calculadora electoral. Es que un gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, no está legitimado en un mandato de 4 años a cargarse un parque nacional de Doñana que viene existiendo desde hace muchos más años, desde luego el entorno natural desde hace muchísimos más años y que aspiramos a que dure mucho más, porque lo que queremos es legarlo en condiciones a las generaciones futuras.
La respuesta se la daban Alberto Núñez Feijóo, que compartía acto con Juanma Moreno.
40 años del Partido Socialista en Andalucía y ha hecho poco o muy poco por Doñana. 5 años del gobierno de Sánchez y realmente lo que más ha hecho por Doñana es irse de vacaciones.
El pueblo andaluz tiene dignidad suficiente,
madurez suficiente para tomar las decisiones que nos competen en beneficio de los andaluces, sin la arrogancia, el intervencionismo de un gobierno que no entiende, que no comprende, que no quiere los intereses de Andalucía.
Por cierto, que la Junta ha enviado hoy una carta a Bruselas para explicar que esta ley que se tramita en el Parlamento no permite el uso del acuífero de Doñana para el regadío, sino que siempre utilizaría aguas superficiales.
Maite.
Esto que acabamos de escuchar, yo creo que es una anomalía en un país democrático, y es que un presidente del gobierno haga campaña contra un gobierno regional, por muy de diferente signo que es, sea, el, como es el caso de Andalucía, y que se utilicen como herramientas electorales decisiones que deberían haber sido consensuadas entre dos partes de la administración, como es la Administración General del Estado y la autonómica. A mí esto me sigue pareciendo muy mal. Me parece que hemos normalizado cosas que no deberíamos hacerlo. El presidente del gobierno ya optó por un camino que a mí me parece peligroso, y es convertir en enemiga a una comunidad autónoma, a los dirigentes de una comunidad autónoma, como hizo con la madrileña, por cierto, con un resultado bastante nefasto para sus expectativas electorales, como ocurrió en mayo de 2021. Ha ocurrido también con Andalucía. Y Juanma Moreno sacó el doble de diputados que sacó el Partido Socialista. Y yo creo que desde los partidos se puede hacer toda la campaña que uno quiera, se puede utilizar todos los recursos que uno quiera para meterse con el enemigo, pero creo que en este caso los dos gobiernos deberían haber ido de la mano, y además no comprometer también la posición de Bruselas, ¿no? Porque al final la comunidad autónoma andaluza manda una carta a Bruselas para explicar, el gobierno de España hace lobby en Bruselas contra la comunidad, contra la Junta de Andalucía, y a mí todo esto me parece que da una imagen nefasta, desde luego con vistas a lo que los ciudadanos andaluces puedan pensar, porque al final el gobierno de España también es su gobierno, es el gobierno de Andalucía también, y el gobierno andaluz es parte del gobierno o de la Administración General del Estado. Me parece que todo esto no deberíamos acostumbrarnos.
Yo tengo mis dudas sobre quién tiene razón en el asunto, desde el punto de vista medioambiental.
Y sobre el fondo, desde luego. Yo he hablado de las formas.
No soy capaz de ponerme en ninguna posición. Ahora, me resulta muy curioso cómo te pones de chulito con unos y cómo otro te dice que va a convocar un referéndum el año que viene.
Claro, eso
y
bu,
es un debate cuando menos curioso ese. Pero bueno. Vamos al lío de Doñana.
Sí, en el lío de Doñana hay dos planos. Una es la situación del parque natural, que está cada vez más seco, que está peor que la semana pasada cuando aprobaron la tramitación del proyecto de ley, y de que realmente poco importa, porque no están haciendo nada. Están debatiendo palabras y palabras. Y luego está el aspecto político, en el que yo creo que equivocadamente, pero bueno, el PSOE entiende que ha mordido un hueso, que puede desgastar al Partido Popular en Andalucía, que el tema ecológico les puede venir bien, y que van a hacer campaña electoral sin más. Claro, cuando en la parte de Doñana, el gobierno de Andalucía da explicaciones a la Unión Europea, que es que solamente pueden utilizar agua en superficie. Claro, la Unión Europea le puede decir, ¿y entonces para qué hacen este proyecto de ley? Porque si no hay agua ni debajo, ni arriba, ni sobrante, ¿para qué autorizan unas fincas de regadío que no van a poder regar? ¿Qué sentido tiene esto que ustedes están haciendo? Porque claro, yo no me preocupo porque no van a sacar agua de los pozos, pero es que no la van a sacar de ningún sitio. Eso sería la parte de Doñana. Claro, a partir de ahí vuelves a la política, que es, yo tengo unos regantes y una gente que vive la tierra, que cultiva durante muchos años, que están preocupados, que quedaron fuera de la primera regularización que hizo el PSOE cuando gobernaba Andalucía, y atiendo una demanda electoral y una preocupación. Y por otro lado viene el señor de Moncloa a hacerse fotos, a decir, el Partido Popular no tiene conciencia ecológica, creemos que hay voto en el mundo verde, y hacemos este discurso. Y lo peor de todo es que Doñana sigue secándose. Y sin solución.
Ese es un problema que no parece interesarle a ninguno, efectivamente, porque al final, lo que yo decía, se han comprometido intereses electorales y políticos, si quieres, de los dos partidos, que son de las dos administraciones, sin que nadie se preocupe de verdad por eso. Doñana, lo que pasa es que desde el punto de vista de parque natural y de reserva y de humedal, Europa la tiene que defender hasta el último grito. ¿Por qué? Pues porque es uno de los humedales más importantes. Y a mí me parece que hacer batalla política de esto frente a Europa y poner en el compromiso a Europa que elija entre las dos posiciones. No, no, sí, habrá una que sea la de protección del parque natural, más allá de cualquier otro interés. Y por eso yo afeo a los dos partidos y afeo a los dos gobiernos que no hayan llegado primero a un acuerdo. Como tú bien decías, Antonio, se muere. Doñana se muere. Y si se muere, habrá que tomar alguna decisión de Estado. Que no supone el aquí te pillo, aquí te mato, yo me meto contigo a ver si rasco algún voto, porque he considerado que Doñana se puede convertir en un arma electoral.
Que se reúnan.
Ya. Pero ahí, eso antes. No, ahí entra la siguiente derivada. Yo entrevisté al portavoz de la Junta, que es el consejero de Medio Ambiente, y me dijo que hace 6 o 7 meses mandó una carta al secretario de Estado, quedaron en verse, más o menos de manera informal, y hasta hoy. No han vuelto a reunirse.
Esas acusaciones.
Se han vuelto a hablar con la polémica.
Esas acusaciones de desencuentro son mutuas. Ahora, lo tienen muy fácil. En público. Mañana a las 10 voy a Sevilla o vienes tú y nos vemos y empezamos a trabajar.
Pero cuando la campaña está por encima...
Es que ese es el problema.
Antes de que llegue Julio César, otro asunto. José Antonio Primo de Rivera. Hacía mucho que no hablábamos del Valle de los Caídos. Bueno, mucho no. Desde La Porta hace un par de días.
Alberto. Esta vez por un motivo muy distinto. Y es que el lunes que viene se van a exhumar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. Ese día el fundador de la Falange cumpliría 120 años y por eso su familia ha elegido la fecha para trasladarle al cementerio de San Isidro en Madrid. Será una ceremonia privada. Nada que ver con esa exhumación de Franco de la que hablabas. Por eso el ministro Félix Bolaños decía esta tarde que no van a dar muchos detalles.
Es un paso más en lo que estamos haciendo con el Valle de Cuelgamuros, que es que no se homenajee allí, que no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura. Tanto por razones de seguridad como por la propia intimidad de la familia, no les daré más detalles de cómo se va a producir en concreto la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera.
¿Alguna lectura?
Bueno, se va a hacer como se va a hacer porque lo ha pedido la familia. A mí me parece bien que no sí, tenga...
No es comparable al...
No es comparable. Hay que destacar que según la ley, José Antonio Primo de Rivera es víctima de la guerra civil y podría quedarse en el valle. Sí que es cierto que el valle ya no es camposanto, es un cementerio civil y la familia quiere cumplir los deseos de José Antonio Primo de Rivera y que esté en un camposanto. Y se va a hacer discretamente, como ha decidido la familia. Ahora, el titular de que José Antonio Primo de Rivera no tenga un sitio preeminente de homenaje en el Valle de los Caídos, a mí me parece bien. Es un personaje histórico, controvertido, que fue utilizado por el franquismo. No sabríamos lo que habría sido de su vida si no hubiese sido fusilado. Sí que es cierto que es el paralelismo del movimiento fascista en España, en el que él se inspiró, y yo creo que no tiene que tener un lugar de homenaje.
Yo es que creo que aquí la familia ha actuado muy inteligentemente, adelantándose al deseo del gobierno, porque probablemente, aunque hubiera sido a escala más baja, también hubiera hecho una exhibición pública al gobierno de cómo se exhumaban los restos de José Antonio Primo de Rivera, y la propia familia dijo hace 6 meses que iba a evitar esas humillaciones a las que fue sometido el anterior jefe del Estado. Yo creo que en eso ha hecho bien, pero ya el gobierno ha conseguido lo que buscaba, lo dijo el propio Sánchez, ¿no? Que él iba a pasar a la historia por haber sacado al dictador de su tumba. Y como en lo que hablábamos antes, de hecho se ha hecho solo propaganda y lo de menos es el haber respondido a la petición de muchas víctimas de ser de alguna manera reconocidos, ¿no? Los que sufrieron en primera persona la muerte en la guerra civil. Al final el gobierno ha convertido todo esto en propaganda.
Pero me permito solo un matiz. El dictador Franco no fue humillado ni su familia al sacarlo de
los caídos. El helicóptero...
Fue una cosa regulada... Bueno. Fue una sí, quizás un poco de espectáculo, un show excesivo.
La exhibición pública.
No, y la ley, yo creo que el sentido de la sociedad española no es una humillación, simplemente no se podía tener en un sitio de homenaje a un dictador.
Bueno, tuvimos 2 presidentes anteriores socialistas y no parece que opinaran lo mismo que el señor Sánchez, y no por eso se mermó la democracia. O sea que yo creo que todo eso también es discutible.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel.
Dale.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, caballero.
Hola, Maite.
Hola, Julio.
¿Qué tal? ¿A veces os sentís solos?
Yo no. La verdad es que no es una sensación
recurrente. En el caso de Antonio...
Yo creo que no tengo tiempo para sentirme solo, pero...
No, a veces digamos que igual hasta se desea, que es distinto.
A ver, según el observatorio... ¿Y tú, Gelote? No puedes tener tú sí que no tienes tiempo. Esto, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, casi el 40% de los españoles que sufren soledad no deseada tienen entre 16 y 34 años. ¿Os resulta llamativo este dato?
Sí, mucho. Yo no hubiera pensado eso. Yo pensaba en los mayores, lógicamente. Pero tan jóvenes me parece especialmente preocupante.
Yo cuando leí el dato me pasó lo mismo que a ti, Julio. Me sorprendió muchísimo. Siempre identificas la soledad no deseada, ¿no?, en personas ya mayor que han perdido a su pareja, que han perdido a su familia y que, bueno, que viven un poco en esa soledad, ¿no?, buscando esos señores con los que te encuentras en autobús y intentan hablar contigo porque tienen necesidad, ¿no?, de tener compañía. Nunca pensé, cuando yo he tenido esa edad, 18, 20, 25 años, al contrario, ¿no? Yo creo que estás siempre rodeado y, desde luego, con una dinámica que no es la de la soledad.
Permitidme la postilla. Es que me parece que mucha gente está sustituyendo, sobre todo en estas edades, la compañía y otra persona por las redes.
Sí. Vamos,
y eso es soledad. Pues, sí. Perdón.
Yo creo que es un problema de modelo de sociedad, y me parece que además es difícil ponerse en la situación de esas personas, pero la soledad en un chaval de 17 años posiblemente sea mucho más dura que en la una de 80 que tiene toda la vida
para
que le ayude a gestionarle. Me parece llamativo, pero no me sorprende tipo de sociedad en el que estamos viviendo.
En el caso de los mayores, efectivamente, como estaba contando Ángel y también Maite, en el caso de los mayores de 65 años, la soledad no deseada llega a un 20%. Es decir, es la mitad que en el caso de los jóvenes. Claro, este dato, por cierto, es un estudio hecho por gente muy respetable y académicos muy decentes todos. Este dato echa por tierra esa idea, probablemente un prejuicio, de que se trata de una circunstancia que afecta principalmente a los mayores, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, es que las personas mayores a lo mejor pueden vivir solas, pero en una buena medida tienen una historia de hijos, de nietos.
El que las tiene.
O no. Pero estamos hablando de porcentajes.
Yo me acuerdo en la residencia de mis padres, que en paz descansen ambos, cuando ibas allí veías tantísimas personas a las que no iba nadie nunca a verles.
A ver.
No estaban solas en el sentido de que esta es una residencia, claro, pero joder.
Sí, la soledad es un sentimiento, no es una situación física.
Y sobre todo a mí me llama la atención el reconocimiento de esa soledad por los jóvenes, ¿no? Porque yo creo que los mayores, cuando se sienten solo, no tienen empacho en reconocerlo. Lo dicen claramente, pues no me visitan mis hijos, o no tengo hijos, o he perdido a mi marido o a mi mujer y me encuentro solo, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que gente tan joven se reconozca sola. Porque si estamos hablando, como antes apuntábamos, del modelo de sociedad, es decir, redes sociales, teléfonos móviles, todos estos tipos de dispositivos, yo creo que esa gente que está enganchada a ese tipo de dispositivos no se reconoce sola, se encuentra acompañado precisamente por todo ese mundo que se le abre gracias a Internet y a toda la tecnología.
Es que la soledad de estas edades tempranas debe de ser mucho más dramática que la soledad de una persona mayor.
¿Cuáles pensáis vosotros que pueden ser las razones que provocan ese sentimiento de soledad no deseada?
Bueno, el sentimiento de soledad es evidentemente que no tienen una red social. De amistades, uh-huh, de actividades. La pregunta es cómo se llega a eso. Yo creo que estamos viviendo concentrados en las grandes ciudades, sobre todo. En las grandes ciudades es complicado relacionarse por ciertas edades, por complicaciones que han podido ser las mismas durante toda la historia de la humanidad. Pero ahora tenemos una gran trampa que son las redes sociales. Y en las redes sociales encontramos un entretenimiento que no nos acompaña, nos engaña. Y a mí me parece que es uno de los problemas que estamos teniendo. Incluso los videojuegos que se diseñan para jugar a distancia con otras personas, pero que luego estás solo.
Vamos, no hace tantos años, quiero pensar, o sí, yo estaba todo el día en la calle.
Claro. Claro. Oye, es implanteable.
Hace muchos años,
sí.
¿Eh?
Sí.
Sí.
Es
que
sí,
probablemente
tú, los perraca. Jóvenes,
probablemente los jóvenes que se sienten solos y aunque puedan estar aficionados a las redes y pasen muchas horas en Internet, sean capaces de distinguir lo que es el entretenimiento que ellos tienen en las redes de la sensación de soledad.
Claro,
probablemente
es que yo creo que va muy de la mano, ¿eh?
Y lo reconozcan, que se sienten solos a pesar de estar muy
solos. Ya, pero cuando tú reconoces la soledad, estás reclamando compañía, ¿no?
Bueno, estás claro. Reclamando que te falta algo.
Sí, exacto. Claro,
y sobre todo porque a lo mejor las redes sociales o los videojuegos o todo esto es una sustitución o es algo que encuentras cuando te encuentras solo, pero el problema es que se ahonda la situación y no te pone, claro, no te aporta soluciones, porque tú estás solo y encuentras un entretenimiento en algo que te está engañando.
Partimos de la base de que el ser humano es un ser social, ¿no? Uh-huh. De la tribu, claro, por su propia circunstancia. En la medida en que te encuentras en soledad, es decir, que te estás desocializando.
Claro. ¿Y cómo un chaval llega a esa situación? ¿Cómo un chaval de 17 años? Porque en las ciudades los padres a lo mejor vemos peligros y les invitamos a que no salgan, porque los dejamos salir, porque son rechazados por sus semejantes, porque hay bullying. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Quizás son los años, pero es que hay sospecho que está pasando algo que antes no pasaba entre los chavales.
Estos datos, sobre todo los referidos a los jóvenes, que me parece que es el dato más llamativo del estudio, ¿os parece que constata el fracaso de la sociedad en algún término? ¿O en realidad es algo que tiene que ver con cuestiones personales sobre las que la sociedad en su conjunto poco puede hacer?
No, aquí está pasando algo.
Y estamos hablando
cuando Alemania crea el Ministerio de la Soledad o algunos países secretarías de Estado.
Claro.
Sí.
No, y además, hombre, entre los jóvenes siempre ha habido personas en la marginalidad, ¿no? Que no encontraban pues amigos o gente con la que estar. Todos hemos estado en colegios que hemos tenido compañeros más solitarios, que no se relacionaban, que tenían problemas, pero eran casos muy específicos y muy pocos. Ahora, esta generalización de esa sensación a mí desde luego me preocupa.
Es que cuando el porcentaje es el que has dado, ese 40% de jóvenes, me parece tan escandaloso que esto no es una cuestión de individuos, esto es una cuestión social. Es algo parecido a lo de las manadas o a la violencia sexual. Cuando es un caso, cuando es tal, vale, sí, se denuncia más, tenemos otra conciencia, pero algo está pasando. No son una panda de cerdos, tres tíos sueltos.
No, y tiene que ver posiblemente con la educación, con los modelos de familias, con los horarios de trabajo de los padres. Es decir, los niños están llenos ahora mismo de actividades extraescolares, pero no porque los niños quieran ir a actividades extraescolares con un amigo que hacen una actividad común, no, porque los padres los colocan y les van marcando la agenda. Y eso también a lo mejor tiene que ver en cómo se relacionan ellos.
Pero eso en teoría, claro, pero son los niños. Pero es a partir de los 16, cuando ya no lo puedes colocar, cuando tienes el problema.
Pero es que yo creo que cuando un chaval de 16 años se siente solo es porque su vida anterior no ha llevado un modelo correcto.
¿Creéis que esta soledad no deseada y esos datos tienen algún tipo de afectación en la sociedad? Es decir, ¿se sienten las consecuencias o la sociedad puede padecer las consecuencias de esa gente, de lo que le pase a esa gente?
Yo creo que las padeceremos. Yo no sé si se pueden padecer.
Claro,
ya.
Las consecuencias vendrán, exactamente, vendrán después, y es la incomunicación, la falta de socialización de la gente, de empatía, porque entre los jóvenes, si hay algo que yo creo que sí define a la juventud, es la empatía por los otros. Hay mucha juventud solidaria, con necesidad de ayudar, y sin embargo, cada vez está más retraída, ¿no? Más encerrada en sí mismo y con falta, efectivamente, de relaciones sociales.
Y las sufrimos ya, porque detrás de esto lo que hay son problemas psicológicos. Que pueden.
Ahí va una de las cuestiones. Era una pregunta con una pequeña trampa.
Un minuto.
Mayor uso de la sanidad es el que hace este tipo de gente porque tiene prevalencia en depresión, ansiedad, patologías. Claro. Tanto que en esos casos, 5.600 millones está estimado el consumo, el uso de la sanidad. Pero es que en el consumo de medicamentos como tranquilizantes, relajantes, antidepresivos, casi 500 millones de euros. Que consumen en medicamentos estos perfiles de gente sola y que no quiere estar sola.
Y hay jóvenes y mayores, ¿no? Entiendo.
Sí, los datos globales.
Estamos derivando ya no solo un problema social, que lo es, sino un problema
hasta sanitario.
Claro,
no, evidentemente que termina.
La salud mental.
Cuando esto termina en un problema sanitario hay que atenderlo, y si hace falta pastillas, hace falta pastillas. Yo creo que no es la solución, no hace falta.
Y menos para la gente tan joven.
Y hay que tener atención previa.
Alguien me decía tiempo atrás que no solo hace falta pastillas, que también. Hace falta pastillas y otras cosas.
Claro.
Pero no puedes estar. O sea, cuando tú te rompes una pierna, te hace falta rehabilitación y te hacen falta antiinflamatorios.
Claro.
Pero rehabilitación también. Exacto.
Sí, las dos cosas. Claro. Bueno, familia, que gracias, Julius. Hasta mañana.
Por nada, hasta mañana.
Venga, adiós. Maite, cuídate.
Muchas gracias.
Antoine. Un placer, como siempre.
Venga,
un
abrazo. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de abril de 1951. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, la caja de fresas de 600 gramos.
O la tarrina de arándanos sweet de 300.
Por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha reconocido en el Congreso que el cambio de posición de España con relación al Sáhara ha merecido la pena. En lo que va de año, las entradas de inmigrantes a través de Ceuta y Melilla se han reducido en un 78% con relación a 2022 y en un 63% a través de Canarias. Sánchez negoció con Marruecos y transigió. Gracias a eso, según ha sostenido ante todos los grupos parlamentarios, España y Marruecos se relacionan desde el respeto mutuo. El presidente no convence a nadie, solo a los diputados de su grupo. Ni sus socios de gobierno ni sus aliados parlamentarios comparten los argumentos ni los acuerdos que Sánchez ha rubricado con el rey de Marruecos. Sánchez no convence, pero saca pecho, como le ha recriminado el portavoz del PNV. Ni siquiera ha podido responder a las preguntas relativas al cese de la ministra de Exteriores, González Laya, y a las supuestas presiones del gobierno marroquí sobre las que ha informado la prensa española. Sánchez considera que el cambio de postura en el Sáhara era un precio que podía pagarse a cambio de una relación solo supuestamente estable. En política internacional, el gobierno no puede actuar solo y mucho menos de espaldas al Congreso. Sánchez ha pagado cara a la alianza con Marruecos y la historia demuestra, y las insinuaciones que proceden de Marruecos también, que Mohamed VI puede ser insaciable.